Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Pues empezamos repasando la información política. Tras confirmar el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial solo falta hacerlo público y animar al Partido Popular a que sea un partido de Estado y facilite esa renovación, la oposición ha sido tajante y ha negado esas informaciones. Así lo decía la portavoz popular, Cuca Gamarra.
No es verdad lo que ha dicho hoy el ministro de Justicia. Y en relación a las apelaciones constantes, las condiciones las conoce perfectamente el Partido Socialista y parece que no está dispuesto a cumplirlos, pero está a tiempo de hacerlo.
Mientras, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha dicho hoy que mantienen congelada esa posición de reforma de la elección de este órgano, sin plazo fijado por ahora para reactivarla, dice, a la espera de que el Partido Popular quiera negociar esta renovación.
El Consejo General del Poder Judicial se tenía que haber renovado hace 2 años. Nosotros seguimos haciendo un llamamiento a la responsabilidad constitucionalista del Partido Popular. No hay ninguna razón, al menos ninguna razón confesable, de las otras sí, para mantener bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y el Congreso ha iniciado este lunes los 4 días de debate sobre el proyecto del Ejecutivo para los presupuestos del año que viene y las modificaciones negociadas la semana pasada. Tiene ya el apoyo casi asegurado de 186 de los 350 diputados. Esto es, por cierto, 32 más que los que le dieron la investidura a Pedro Sánchez. El PDeCAT y Más País han sido los últimos en confirmar su apoyo. Desde esa formación catalana, su portavoz, Ferran Bel, dejaba claro también hoy que tienen la intención de colaborar con el Gobierno durante el resto de la legislatura.
Una clara voluntad de intentar llegar a acuerdos. Es una legislatura que va a tener un cierto recorrido.
Pues eso decía el portavoz de la formación catalana. En nuestro país así está la escena política. A nivel europeo, el FMI avisa de que la Unión Europea va a tener que aumentar las ayudas económicas para dar respuesta a la pandemia por la segunda ola. La institución que dirige Kristalina Georgieva dice que cualquier retraso extra en el fondo de reconstrucción, que recordamos está paralizado por el veto de esos países que se niegan a un control democrático, pues dice que el FMI y que cualquier retraso extra en el fondo de reconstrucción va a dañar la recuperación. Es posible que los gobiernos de la zona euro y el BCE tengan que dar más apoyo fiscal y monetario de lo que se esperaba inicialmente debido a los efectos también de la segunda ola. El valor general de la ayuda fiscal y monetaria que se ofrece, combinado con el acceso a billones de euros de préstamos baratos y la nueva financiación de la Unión Europea que está todavía a debate, supera los 10 billones de euros, pero el FMI dice que aunque la respuesta ha sido impresionante, podría necesitarse más si las perspectivas económicas se siguen deteriorando. Mientras, en nuestro país, el Consejo General de Economistas empeora previsiones. Dice que el PIB podría caer por debajo del 3% intertrimestral en el cuarto trimestre. Mantiene que este año el PIB va a recortarse un 12,2%, pero para el año que viene rebaja su previsión de crecimiento hasta el 5,5%. Esto es 1,3 puntos menos que sus previsiones de septiembre, debido precisamente a la incertidumbre que está causando esta segunda ola y a la continuidad, a cómo puede afectar ello a muchas empresas y empleos que se puedan perder. Y también sepan que el gobierno de Pedro Sánchez está negociando ya con la Comisión Europea las reformas económicas que exige la Unión en materia de pensiones y mercado laboral a cambio de recibir esas ayudas de 140.000 millones de euros. Son unas reformas que no figuran en la versión del plan de recuperación que Sánchez enviaba a Bruselas a principios de octubre, pero son una condición imprescindible para recibir esos fondos comunitarios. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dicho hoy que las conversaciones con el Ejecutivo comunitario sobre la reforma de pensiones están avanzadas y se basan en el acuerdo histórico al que se llegó en el Pacto de Toledo. Sobre la reforma laboral, ha dicho que se va a hacer en el contexto del diálogo social. Y terminamos con un último apunte mirando a Moderna, porque ha anunciado que va a pedir esa autorización de emergencia a la FDA y que también lo va a hacer a la Agencia Europea del Medicamento hoy mismo, con una efectividad de su vacuna que ronda el 95% y que llega al 100%, dice, en los casos más graves. Pues está disparada dentro del Nasdaq 100, es la que más sube, cerca de un 15% hasta ahora en los 146,69 dólares. Hasta aquí la información, les dejamos de nuevo con Mercado Abierto de la mano de Rocío Arbiza.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
5 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos escuchan desde Canarias. Vamos a mirar al mercado estadounidense. Tenemos tono negativo generalizado, van a más, de hecho, esas caídas, al menos en el caso del Dow Jones, son ya del 1,24% hasta 29.538 puntos. El S&P 500 que recorta un 0,96%. El Nasdaq 100 también está recortando por encima del punto porcentual a esta hora de la tarde. En una jornada en la que destaca, como acabamos de comentar, Moderna en positivo al otro lado del Atlántico, en Wall Street, y en una sesión en la que hemos visto un nuevo paso para la consolidación del sector de la información financiera. S&P Global comprará IHS Markit por 44.000 millones de dólares en acciones. El acuerdo podría completarse en la segunda mitad de 2021 y es la segunda mayor operación corporativa de este compulso 2020. Pablo Anzola.
Sí, porque ya hay acuerdo definitivo. S&P Global e IHS Markit se fusionarán mediante un intercambio de acciones que valora el proveedor de datos financieros en 44.000 millones de dólares, incluyendo 4.800 millones en deuda neta de la compañía. El resultado, un auténtico gigante de la información financiera. Tendrá sede en Nueva York y prevé alcanzar un crecimiento orgánico de entre el 6,5% o el 8% entre 2022 y 2023. Y en cifras, ¿qué dicen las condiciones pactadas? Bueno, pues los accionistas de IHS Markit recibirán 0,2838 acciones de S&P Global por cada título que posean. De esta forma, el peso de las dos firmas en la nueva compañía se queda en torno a un 70-30. Los actuales propietarios de S&P controlarán el 67,75% de la nueva compañía, mientras que los actuales accionistas de IHS serán dueños del 32,25% restante. Así valoraba la fusión Ricardo González, gestor de GPM International Capital.
Unas dos compañías que durante los últimos meses han mostrado muy buen comportamiento. De hecho, ambas compañías estaban en subida libre durante las últimas semanas. Ahora bien, esta fusión llevará tiempo. Probablemente hasta el año 2022 no veamos la nueva compañía totalmente fusionada y el devenir de esta empresa dependerá mucho de cómo sean capaces de unificar esta serie de servicios.
¿Y qué servicios ofrece cada una? Bueno, pues S&P Global elabora calificaciones de deuda de fondos, proporciona datos para mercados de capital o materias primas, mientras que IHS Markit, por su parte, abarca desde la venta de datos de industria tecnológica y automovilística hasta la publicación de algunas revistas. Las dos firmas celebran esta fusión, la ven como una victoria porque dicen aprovechan las fortalezas en información, análisis de datos, investigación y puntos de referencia. Y es que esta operación daría lugar a un gigante de información financiera capaz de competir incluso con Bloomberg o Refinitiv. Pero cuidado, porque precisamente la magnitud del acuerdo es la que podría enfrentar a la nueva firma a un serio escrutinio regulatorio, porque los organismos de control antimonopolio miran con lupa este sector de proveedores de datos por ese excesivo poder de mercado de un grupo cada vez más reducido de compañía. Rocío.
Son los nombres propios de la jornada en Estados Unidos. IHS Markit está subiendo un 9,5%, S&P Global con alzas superiores a los 3 puntos porcentuales. Es lo más interesante en Estados Unidos. Enseguida continuamos en Mercado Abierto.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro, más que un seguro.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Estamos en el último día de noviembre, un mes histórico para algunos mercados, principalmente el nacional. Así que vamos a hacer balance y sobre todo vamos a mirar al futuro en busca de oportunidades de inversión con Diego Fernández Célices, director general de inversiones de AIG Banca Privada. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, han presentado ustedes esta jornada su estrategia ya pensando en el próximo ejercicio. También han aprovechado para hacer balance de lo que ha ocurrido en este atípico 2020. ¿Hasta qué punto lo que ha ido ocurriendo en los mercados desde esa reacción inicial, desde ese desplome del mes de marzo, les ha sorprendido desde entonces?
Bueno, pues la verdad es que mentiríamos si dijéramos que no ha habido sorpresas, porque ha sido un año repleto de acontecimientos absolutamente inesperados, ¿no? Y todo siendo el centro principal de todo la pandemia. Y quizás con la característica que ha venido de la mano, que es la enorme velocidad en la que todo ha ocurrido, ¿no? Pero yo me gusta echar un poco la vista atrás. Y creo que dentro de toda lo poco normal que ha sido el ejercicio y la cantidad de factores con los que no contábamos, pues la realidad es que ha sido un poco un recordatorio de los ciclos. El ciclo estaba maduro y ya venía dando señales de madurez desde hace algún tiempo. Y finalmente, pues el catalizador de dar el ciclo por terminado ha sido un evento absolutamente inesperado. Pero como muchas veces otras veces son cambios en la política monetaria, o en algunas ocasiones, pues los ciclos han terminado por guerras, ¿no? Esta vez ha sido diferente, pero el ciclo estaba maduro. Por lo tanto, si nos hubieran contado lo que iba a ocurrir, no nos lo habríamos imaginado en ningún caso. Pero viendo todo lo implementado después, no podemos nada más quedarnos con lo gravísimo de la recesión y de la pandemia sin tener en cuenta las enormes y absolutamente excepcionales medidas de estímulo, tanto fiscal como monetario. Y es por eso que a nosotros el desenlace de los mercados, visto ahora, tampoco nos parece excesivamente complaciente o sorprendente. Por supuesto, nos habría sorprendido absolutamente del 1 de enero si nos hubieran contado cómo iba a ser el año. Pero llegado a este punto, creo que un factor explica el resultado.
¿Y en qué fase estamos ahora exactamente?
Bueno, pues yo creo que estamos en un punto probablemente diferente en cuanto a mercados o economía, ¿no? Hablamos de esta divergencia enorme entre economía y mercados, y bueno, yo creo que es una divergencia enorme, pero que solo dura unos meses, ¿no? Para mí la economía está saliendo de una fortísima recesión que ya queda atrás. Ya después de la vacuna tenemos, no la certeza, pero una gran seguridad de que es difícil que veamos una tercera ola grave, y entendemos que todavía estamos en la segunda ola de la pandemia. Y los mercados, pues lo que han hecho es adelantar todos esos acontecimientos. Y en mercados creo que estamos en un punto de transición entre una fase que algunos llaman la fase de esperanza, que es aquella fase en la que todavía la situación real sigue siendo muy mala, los resultados empresariales todavía son malos, la economía está en plena recesión y todo tiene muy mal, pero de repente hay un evento y no siempre es un día exacto, por supuesto, los puntos de inflexión solo los identificamos después, pero hay un de repente un día en el que el mercado entiende que es un error el estar extrapolando esa situación tan negativa para siempre, que es poco menos lo que se llegó a hacer en el mes de abril. Entonces, en eso simplemente basados en la esperanza y no en la realidad, los mercados rebotan fuertemente y esa fase del ciclo es en la que las subidas son más explosivas, que creo que es la fase que posiblemente ya haya quedado atrás. Y ahora vamos a un mercado alcista, sostenido, algo más tranquilo probablemente, y con subidas mucho menos explosivas, pero alcista al fin y al cabo apoyado en un crecimiento de beneficios y en una expansión de la actividad económica.
Dicen ustedes que las bolsas mundiales representan la mayor oportunidad de inversión de cara a 2021. Entiendo que algunas más que otras, ¿no?, por el comportamiento que ya han tenido o no. ¿Qué alzas, en todo caso, a qué alzas podemos esperar?
Sí, sin duda. Yo creo que de los activos tradicionales, hablábamos, nos referimos, pues pensamos que en términos relativos las bolsas son más atractivas, desde luego, que los bonos, y más atractivas que la liquidez. Es posiblemente el activo más atractivo de cada 2021, pero habrá que asumir algunos riesgos. Si hacemos los números, hoy las bolsas no están baratas. No podemos argumentar que las bolsas estén baratas, pero pensamos que dado los crecimientos de beneficios que se esperan, tampoco están excesivamente caras. Por lo tanto, en la segunda característica, te voy a contestar, pero quiero explicar muy rápido, la segunda característica de la fase de crecimiento que hablábamos después de esta fase de esperanza de las bolsas, es que normalmente las bolsas crecen, o sea, se revalorizan a un ritmo menor que los beneficios. Es decir, hay contracción de múltiplos o el PER que el mercado está dispuesto a pagar por esos beneficios, que hoy es muy alto, será algo más bajo, ¿no? Pero bueno, si los beneficios crecieran un 23%, que espera el consenso de analistas hoy, y el múltiplo pagado se contrajera un 10%, digamos, por poner un ejemplo, pues fácilmente las bolsas podrían pagar doble dígito el año que viene, situándose a final de año en una valoración por encima de su media histórica, pero sin estar excesivamente caras. Y, Rocío, sobre lo que me preguntabas de qué mercados nos gustan más, pues la verdad es que en este punto de transición estamos muy cautos con hacer grandísimas apuestas geográficas o sectoriales. Vamos más compañía a compañía a veces en nuestras carteras donde lo implementamos. Pero nuestra región preferida para invertir serían los mercados emergentes y especialmente Asia, que pensamos que se van a ver beneficiados, bueno, de una menor, que llamamos a veces medio de broma, prima Trump, mayor crecimiento relativo, posiblemente debilidad del dólar y un entorno más amigable de negocios, no solo con Estados Unidos, sino entre ellos. Y en esto, bueno, pues China vuelve a su crecimiento, al pico de crecimiento de los últimos 2 años. Estamos viendo acuerdos comerciales tremendamente importantes intrarregionales en Asia, etcétera. Por lo tanto, eso que cotiza una valoración no baratísima, pero algo más ajustada que la bolsa americana, pensamos que es una de las grandes oportunidades para el próximo ejercicio.
A España, aunque nos dice que no se quieren centrar ni en regiones ni en sectores concretos, en todo caso, a España le están prestando atención de cara a seleccionar activos, no hablo solo de bolsa. No sé qué es lo último en lo que han invertido aquí en el mercado nacional.
Bueno, pues la verdad es que en España invertimos, por la parte líquida de las carteras, invertimos principalmente a través de fondos de inversión de terceros y nuestra exposición ha sido muy bajita. Ya desde hace mucho tiempo nos ha ido muy bien estar fuera de España durante mucho tiempo. Y este último mes, pues nos hemos perdido un mes histórico de las subidas, desde luego. Creo que, bueno, tiene mucho que ver las subidas con la composición sectorial de los índices y esto de que, al final, la realidad no es tan negativa como se está extrapolando. Pensamos que sigue habiendo oportunidades. Quizás nos hayamos perdido la parte más explosiva de la subida, este punto inicial del ciclo que hemos mencionado ya un par de veces, ¿no? Pero en España seguimos pensando que hay oportunidades en bolsa, en algunos casos, y hay oportunidades en activos reales. En inmobiliario sigue habiendo oportunidades atractivas, en acciones, hay sectores con los que todavía somos más escépticos, como los bancos, por ejemplo, ¿no? Creemos que las valoraciones habían llegado a un punto extremo y tenía lógica que revertieran, pero todavía se enfrentan a factores estructurales y de negocio para los próximos años que son complicados de combatir, ¿no? Entonces, preferimos temas cíclicos quizás más ligados al sector industrial, como pueden ser algunas compañías ligadas al sector autos, o incluso el inmobiliario, donde estás viendo muchas de las SOCIMIs cotizando muy por debajo de su precio de tasación y su valoración en libros, posiblemente a unos precios a los que nadie consiga comprar hoy un inmueble.
Pues nos quedamos con estas oportunidades de cara al próximo ejercicio 2021. Diego Fernández Elices, director general de inversiones de AIG Banca Privada. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes, señor.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Eres una startup y necesitas financiación? Escucha, escucha atentamente porque acaba de nacer tu espacio exclusivo para crecer gracias a un abanico de servicios enfocados a financiar tu innovación y a optimizar tus recursos financieros que desde Layton Startup, sí, Layton Startup, hemos diseñado para ayudarte a conseguirlo. Entra ya en layton.com, contáctanos y únete a las startups que más triunfan en España y Europa. Layton Startup, tu asesor de confianza.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de mirar al mercado de divisas y materias primas con Enrique Álvarez, director de riesgos de Ebury. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero de todo vamos a mirar al euro-dólar. ¿Qué espera de este cruce en el último mes del ejercicio? Hoy estamos poniendo el broche final a noviembre. ¿Y qué es lo que va a condicionar el comportamiento de este cruce?
Bueno, pues la verdad es que las principales noticias o los principales factores que quedan de aquí a final de año son las dos reuniones de los bancos centrales respectivos, del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. No se espera grandes cambios de la Reserva Federal, pero sí del Banco Central Europeo. O sea que la agresividad con que de las nuevas medidas que se espera que el Banco Central Europeo anuncie en la reunión de diciembre va a ser el factor decisivo. En cuanto a los niveles, pues la verdad es que ha alcanzado nuestros objetivos de apreciación del año, del euro. Quizás la última subida ha sido demasiado rápida y dado que vamos a una reunión en la cual el Banco Central Europeo va a anunciar con toda seguridad pues nuevas medidas de apoyo a la economía europea, pues quizás sería el momento de realizar beneficios en posiciones largas de euro.
Seguimos muy pendientes del Brexit. Queda ya solo un mes para negociar entre Reino Unido y la Unión Europea para ver cuáles van a ser esas relaciones post-Brexit. No sé si es optimista con respecto a la consecución de un acuerdo y en función de ello, ¿qué escenario trabaja o baraja para la libra, mejor dicho?
Bueno, pues nosotros seguimos esperando un acuerdo bastante modesto. El tema de los derechos de pesca pues es bastante simbólico y tiene una fuerte carga simbólica, pero el peso económico del sector pesquero no llega ni al 0,5% del PIB, con lo cual nos parece poco probable que ambas partes dejen de llegar a un acuerdo pues por un desacuerdo en un sector tan pequeño. Lo que sí insisto es que el acuerdo va a ser modesto y sobre todo no parece que vaya a incluir un gran acuerdo en el sector financiero, con lo cual el acuerdo a que se llegue no es buenas noticias para Londres como capital financiera en nuestros en nuestras previsiones. Y de hecho, pues los grandes bancos norteamericanos llevan ya bastante tiempo moviendo partes de sus operaciones de Londres a Europa.
Esta semana tenemos comparecencias del presidente de la FED y del secretario del Tesoro ante el Comité Bancario del Senado el martes, y de nuevo un día después ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. Van a discutir la ley CARES, en virtud de la cual el Congreso asignó al Tesoro de Estados Unidos $2 billones en ayudas para combatir la pandemia en marzo, gran parte de las cuales se apartaron para apoyar los programas de préstamos de la FED. ¿Qué es lo que espera ante las fricciones que han surgido entre ambas partes? Tenemos pronto la llegada de una nueva administración. No sé si espera que se solucionen estas desavenencias.
Bueno, pues la verdad es que pensamos que estas desavenencias son más cosméticas que otra cosa. Los fondos que se han retirado han sido de programas que no se estaban utilizando de manera masiva. Desde luego, el track record de las autoridades norteamericanas, de la Reserva Federal sobre todo, es que en caso de necesidad no hay obstáculos legales, hacen lo que tengan que hacer se hacen los ajustes legales a posteriori que haga falta, con lo cual no nos parece que esta maniobra del secretario del Tesoro Mnuchin vaya a afectar en nada a la capacidad de la Reserva Federal de tomar las medidas que considere necesarias.
Reunión de la OPEP. Estamos mirando de cerca la evolución del crudo. ¿Esperan que se retrasen esos planes para intensificar la producción de crudo?
Pues sí, esperamos que se retrasen, pero claramente hay mucha más presión de la que había hace unas semanas para aumentar la producción lo antes posible, dada la subida que ha experimentado el petróleo junto con todas las demás precios de las materias primas.
Esta semana va a ser una semana clave porque tenemos el viernes, por ejemplo, el dato de paro en Estados Unidos. ¿Con qué expectativas trabajan ustedes? ¿Qué es lo que esperan?
Pues esperamos una creación de 500,000 de puestos de trabajo y una bajada más modesta de las que hemos visto estos últimos meses en la tasa de paro, quizás al 6,7% del 6,8%. Lo importante será ver si esta aparente ralentización que hemos visto en la recuperación del mercado laboral americano en los datos semanales de desempleo, de solicitudes de desempleo, se transmite también al número mensual. Y la verdad es que si no fuera por esos dos últimos datos semanales flojos que hemos visto, relativamente flojos, seríamos más optimistas, pero ahora mismo solamente esperamos una mejora de el 0,1 o como mucho el 0,2% en la tasa de paro.
Nos quedamos con estas previsiones. Enrique Álvarez, director de riesgos de Ebury. Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aberdeen Standard Investments le ofrece el resumen del IBEX 35.
En breve termina la sesión en los mercados europeos. En el caso del IBEX 35 también estamos viendo durante toda la jornada una sesión marcada por los retrocesos moderados. De momento, el selectivo mantiene esa cota de los 8.100 puntos. Las caídas ahora son ya del 0,95%. Uno de los protagonistas de la jornada tiene que ver de nuevo con el Banco Sabadell y los retrocesos que sigue experimentando en esta sesión. La caída ahora mismo supera el 5%. La entidad, todo el mundo está comentando ese plan que habría diseñado, ese plan estratégico para los próximos años, y que pone a la venta su filial TSB británica, por la que esperaría obtener, según publican algunos medios esta jornada, entre 500 y 600 millones de euros. Protagonista Telefónica, porque ha fichado a Société Générale y a Green Hill para vender el cable de Telxius. La parte del cable submarino fue el caballo de batalla de Telefónica en la frustrada salida a bolsa de Telxius en el año 2016. Volviendo al sector financiero, todo el mundo está pendiente de Bankia porque mañana aprobará en su junta de accionistas la fusión con CaixaBank. Otro de los nombres propios de la jornada ha sido el de Acciona. Se embolsa 484 millones tras vender dos autovías, los hospitales de Santa Sofía y Toledo y otras concesiones. Y hace ese porque planea un ERE para 260 trabajadores en sus filiales industriales en mitad del proceso de venta a Vinci. Más allá del IBEX 35, 1,35 en el mercado continuo. Uno de los valores protagonistas es Día, porque ha refinanciado toda su deuda con la banca, y Friedman le ha inyectado 500 millones de euros de capital. Ha sido un día positivo en bolsa para esta compañía, para Día, en una jornada en la que ha destacado en el mercado continuo el buen comportamiento de Rovi. Ya saben que tiene un acuerdo esta empresa con la estadounidense Moderna. Hoy está disparada Moderna en Estados Unidos. También Rovi está subiendo con claridad, más de un 3%.